Buenas noches, pues aquí estamos, ya es miércoles, así sin darnos casi cuenta, y vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Nacho Cerezo en el control, realizando, Begoña Tormo aquí en el micro, y gente que va a pasar por aquí para contarnos historias interesantes, algunas inspiradoras, como la de Fran Álvarez. Se hizo popular en el concurso MasterChef. Él se había formado como administrador de empresas, vamos a decir, especializado en cuentas, un oficio pues a priori bastante gris, pero ha terminado haciendo otra cosa que nos va a contar en unos minutos. También vamos a hablar de cine. Está aquí ya el crítico cinematográfico Alberto Luchini. Buenas noches, Alberto.
Hola, buenas.
¿Hoy qué?
Hoy mafia.
Hoy me vas a hacer una oferta que no voy a poder rechazar.
Oh, esa cabeza de caballo.
Y luego también va a pasarse por aquí José Luis Urgel para descubrirnos la historia de una calle de Madrid con un nombre que ya sugiere algo, la calle Desengaño. Empezamos, como siempre, con música que nos propone hoy Alberto Comesaña.
Hola, soy Alberto Comesaña y esta es mi recomendación, mis cuatro temas. Empezamos con The Cure, Lullaby, King Crimson, The Book of Saturday, Los Beatles, Mitchell y Alberto Comesaña en shock.
Hasta las 2.
En Onda Madrid.
¿Has pensado alguna vez en cambiar de vida? ¿Te sientes atrapado en un trabajo o en una rutina que no te gusta? ¿Tienes una pasión a la que te gustaría dedicar tu tiempo por completo? Hay mucha gente que ha sentido esa llamada y se atrevieron a escucharla.
Lo que pasa es que muchas veces esa llamada se toma como un hobby, como algo que llena nuestro tiempo libre. Yo creo que es el caso de Efrén Álvarez. Efrén, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ti la mayoría de la gente te conoce por haber participado en la primera edición de MasterChef.
Bueno, ya hace un tiempecito de eso, pero...
Bueno, pero...
todavía hay quien se acuerda.
Sí, 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 yo creo que sí. Tú, de todas maneras, en aquel momento tenías la cocina más como un hobby, ¿no? Como una afición, prácticamente.
Sí, bueno, o sea, la cocina, bueno, a mí siempre me ha gustado como mucho comer, la gastronomía. Yo soy gallego, en mi casa siempre ha habido una relación muy estrecha con la gastronomía. Tenía, pues en el pueblo teníamos básicamente de todo, el ganado, la huerta y demás, y siempre me ha gustado mucho comer. Y llega un momento en mi vida, en cuarta carrera, yo me meto en una segunda carrera por la tarde, tengo que dejar mi colegio mayor e irme a un piso, y en ese momento empiezo a cocinar por pura necesidad, porque uh-huh. Oye, es que no tengo dinero para comer todos los días fuera, ni muchísimo menos, tengo que aprender a cocinar.
Has dicho que estabas estudiando, ¿qué estudiabas?
Yo estudié Administración de Empresas y justo después empecé Ciencias Actuariales.
¿Eso qué es? ¿Ciencias Actuariales?
Ciencias Actuariales y Financieras, sí, es una carrera bastante técnica que sobre todo hace la parte matemática y estadística del cálculo de los seguros.
O sea, perdóname, pero bastante peñazo, bastante gris, ¿no?
Sí, sí, es una carrera bastante gris. Cierto es que en ese momento, o sea, yo salí de la universidad en 2013, en ese momento pues no estaba el mercado laboral muy halagüeño, y es cierto que es una carrera que no tiene paro en España porque hay muy poquita gente que la haga. Uh-huh. Entonces pues era la forma de asegurarme o teóricamente asegurarme trabajo.
Bueno, de hecho encontraste trabajo en una gran empresa, en PricewaterhouseCoopers, ¿no?
Sí, sí, justo, tenía una oferta para empezar en el departamento de transacciones.
¿Pagaban bien? Una pregunta un poco cotilla, ¿pagaban bien?
Bueno, hombre, a ver, es cierto que las carreras en este tipo de consultoras son un poco carrera de fondo, ¿no? O sea, al principio no tienes el mejor sueldo, y la curva de aprendizaje es mucho más empinada, y a partir de ahí empiezas a mejorar cada año que estás. Entonces, pues no es un sueldazo al principio, pero las perspectivas son relativamente buenas si nos importa trabajar mucho.
Eso es lo que te iba a decir, a base de muchísimas horas, ¿no?
Haces muchas horas. Sí.
Bueno, y en un momento dado, ahí más o menos sobre esa época, se te cruza MasterChef en tu camino. ¿Cómo es eso?
Pues yo venía de un año y medio bastante intenso, en el que, aparte de estar con las dos carreras, empalmé unas prácticas en BME con otras en Accenture, ya un año y medio sin vacaciones, estaba muy cansado. Yo tenía un blog de recetas que hacía pues para un poco evadirme tanta finanza y tanto número. Uh-huh. Y bueno, y un amigo me avisa de que van a lanzar MasterChef. Yo lo conocía por el formato de Estados Unidos y me apunté, y bueno, y al final me cogieron. O sea, fue un poco casualidades de la vida, pero ahí acabé.
Y después de eso, unas prácticas, un stage con Jordi Cruz.
Sí, o sea,
¿eso fue lo que te cambió un poco más?
Bueno, yo creo que el propio MasterChef y en general, yo de todas formas tenía mi oferta para Price y tenía intención de empezar a trabajar allí. De hecho, empecé. Pero antes de empezar en el mundo financiero, sí quería tener un contacto con una cocina profesional, y en este caso, pues no perder una oportunidad de ir a un 2 y 3 Michelin en ese momento.
Y cuando llegas allí, ¿cómo es el trabajo en una cocina de esa exigencia?
Pues más o menos igual de exigente que el que después iba a vivir en Price, pero haciendo otra cosa. O sea, es cierto que aprendí muchísimo porque al final aprendes un montón de cómo mantener la consistencia, que todos los platos sean exactamente iguales a un nivel muy alto. Pues aprendes un poco a gestionar la excelencia que se espera de ese tipo de menús.
Y sobre todo te da una idea en ese momento, porque tú te das cuenta que se pueden hacer platos de nivel y que se pueden conservar, y es ahí cuando empiezas ya a darle vueltas a montar tu propio negocio.
Efectivamente, sí. O sea, en ese momento el que es mi socio ahora, que es un gran amigo de toda la carrera y desde que estamos viviendo en Madrid, él llevaba ya un año trabajando y él también le encantaba la gastronomía, también es amigo, y siempre había comido bien. Y me llamaba y me decía que estaba comiendo fatal, que con el tiempo que tenía trabajando y demás, no le daba tiempo para cocinarse nada rico, que no tenía dinero para salir a comer fuera, y claro, yo en ese momento pues me pasaba un par de horas todos los días al final del servicio envasando ciertas cosas al vacío. Uh-huh. Entonces digo, oye, ¿por qué no cocinamos el domingo, pasamos un rato juntos, nos lo envasamos al vacío y nos lo llevamos a trabajar por la semana?
Y así empieza lo que luego ha sido Huetaca. Empezasteis además a lo bestia, currando como... Te quejabas tú de lo de Pricewaterhouse, pero currabais un montón de horas al principio de la empresa.
Bueno, cuando empezamos, yo todavía estaba trabajando en el Price, cuando empezamos a hacer las pruebas en casa, cuando empezamos a vender a ciertos amigos. Entonces, eso fue pues los primeros 8 meses de pruebas y pequeño testeo de mercado con amigos. Pues estaba todavía en Price, entonces eran 7 días a la semana. A los 3 meses de probarlo con amigos vimos que tenía sentido y ya pues yo dejé mi trabajo, entonces ya lo había dejado y fuimos, empezamos en enero de 2015, empezamos Huetaca.
Huetaca, que se escribe Huetaca, y que basa en la idea de este negocio en hacer la misma comida que podría hacer alguien que la haga bien, cuidado, porque muchas veces cuando se habla de cocina casera damos por supuesto que todo el mundo cocina bien y no es así, porque son platos como ¿cuáles, por ejemplo, Efren?
Pues desde un pollo en pepitoria a un pad thai a una lasaña a la boloñesa, ¿no? O sea, que buscamos un poco, bebemos de la tradición de todo el mundo, entre comillas, tenemos un equipo muy diverso y buscamos hacer un plato tradicional, pero bien cocinado, con rico, con mucho sabor, con las texturas adecuadas y que simplemente calentándolo esté muy bueno y puedas disfrutarlo cada día pues a un precio más o menos de la mitad que el menú del día.
Sí, porque un plato único de los que podéis tener, por ejemplo, una carrillera con puré de patatas, puede estar sobre los 6 euros y pico, más o menos. Las entradas rondan los 3 euros, o sea que son precios de verdad asequibles. Y además teniendo en cuenta que están hechos a partir de producto fresco, que no interviene, no utilizáis ningún conservante más allá de lo que utilizaríamos cualquiera en casa. Me refiero sí, porque el conservante al final es la sal también, por ejemplo.
Sí, sí, la sal, el azúcar, los ácidos, los vinos, la propia cocción del alimento, pero nada más. Uh-huh. Es decir, nosotros no, es una comida 100% libre de aditivos, y la verdad que ha sido un camino complicado el conseguir eso, porque hay muchos productos de muchas industrias que tú los compras y llevan aditivos aunque no los quieras. Sin ir más lejos, la panceta, por ejemplo, tú compras uh-huh. una panceta para hacer un guiso y lleva aditivos, lleva un par de conservantes, bueno, entonces al final ha sido un camino, pero lo estamos consiguiendo.
¿Cuántos platos empezasteis haciendo?
Pues hombre, la
cuando estabais
semana,
en Tetuán.
Antes de Tetuán tuvimos un pequeño obrador en Prosperidad, uh-huh. en Malcampo 2, que fue el primer año que estuvimos haciéndolo todo Andrés y yo.
¿Y ahí cuántos platos cocinabais?
Lo máximo que llegamos a hacer era 600 en una semana.
600. ¿Y ahora mismo en cuánto estáis?
En 20.000.
20.000. ¿A quién servís? ¿Quién come Huetaca?
Pues servimos de momento solo a cliente final, ¿vale? A cada uno de nosotros en nuestras casas o en nuestras oficinas. Y la verdad que digo que sí, porque el cliente mayoritario puede estar entre 25 y 34 años y hay un siguiente gran grupo entre 35 y 44. Y hay muchos pequeños grupos. Es decir, lo que nos dice esto es que al final el mercado es muy grande y que hay mucha gente con esta necesidad. O sea, en este sentido, nosotros vemos un poco el comer como el tejer. O sea, que hace 100 años la gente se tejía toda la ropa que se ponía, y ahora ya no se la teje nadie. Sin embargo, hay gente que teje por afición,
por placer,
y por gusto,
¿no?
Y por hobby. Eso, efectivamente. Entonces, nosotros creemos que con la comida va a pasar un poco lo mismo, que pues la gente no va a cocinar en su día a día para cubrir su necesidad de comer todos los días. Sin embargo, sí que va a seguir cocinando pues en un día festivo, el día de la paella con la familia o el día que quieres recibir a tus amigos. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es cubrir esa necesidad de la mejor forma posible, con el mínimo esfuerzo, y ese esfuerzo implica tanto economía como tiempo.
Lo de las ciencias actuariales ya, adiós, ¿no?
Bueno, es cierto que no me he llegado nunca efectivamente a actuariales, pero sí estoy utilizando cada día más mucha parte del cálculo estadístico y de los números que aprendí en la carrera en el día a día de Buteca.
Ah, mira, por lo menos te ha servido. Pues Efren Álvarez, saludos también a Andrés Casala, tu socio. Enhorabuena por haber hecho realidad esa idea y bueno, y por dar de comer bien a tanta gente todos los días. Buitaca. Entraremos a verlo también para ver qué ponéis. Muchísimas gracias. Pero buenas noches.
Gracias.
Un beso.
Dos hasta las dos.
En Onda Madrid.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies you told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight
hasta las 2.
En Onda Madrid.
Pues si hay canciones de estas músicas que se identifican rápidamente con la película a la que pertenecen, una de ellas es esta, Alberto Lucchini. Buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, el vals de Nino Rota con el que arranca El Padrino, y es un, aparte de que sea un vals precioso, indica ya lo que nos vamos a encontrar luego. De
como hecho, dirían los millennials, un temazo.
Un temazo. De hecho, yo conozco a alguno que puso este vals en su boda.
Sí, yo también. Lo tengo cerca ahora.
Pues bueno, respondiendo a una petición personal tuya.
Que no es del oyente, es del.
De hace unas semanas, pues vamos a aprovechar que esta semana se estrena El Irlandés de Martin Scorsese para repasar un poquito el cine de mafia.
¿La has visto ya, la del Irlandés?
No he visto El Irlandés, y además, antes de que empecemos con el cine de mafia, sí quería hablar un poquito de ese tema porque me parece una auténtica barbaridad que la película no se vaya a poder ver prácticamente en salas de cine.
Por tema Netflix.
Porque es una producción de Netflix. Entonces se estrena como dicen ellos, en salas selectas, lo que viene a ser un eufemismo para calificar las 10 salas que ceden a las condiciones draconianas que Netflix...
A las que están obligados,
que Netflix impone a los distribuidores, la mayoría de distribuidores, de exhibidores, perdón, no las aceptan, con lo cual no programan la película. Hay 10 salas que sí las aceptan. Y entonces nos encontramos con la disyuntiva de no tener casi la opción de verla en cine o tener que verla en televisión. Bueno, yo creo que el futuro del cine no es que se vea en televisión, pero Netflix tiene una situación de poder y la explota, y tendremos que ver El Irlandés o en una de esas salas selectas o en la tele.
Salas selectas, me encanta. Es como lo de los salones de té, pero bueno.
Sí, queda muy apropiado lo de salas selectas.
Tú seguro que las vas a ver en la sala selecta, en la sala VIP, como dice Nacho Cerezo.
Eso me temo, tendré que ir a verla, porque ver una película de Scorsese en televisión, por lo menos la primera vez, es un poco duro. Es como ver este Padrino en...
¿Cuántas veces has visto el Padrino? Confiesa.
Honestamente, no te sabría decir la...
¿Cienes y cienes?
Cienes y cienes no, pero 20 veces sí puedo haber visto. Las dos primeras, más de 20 veces. La tercera, igual solo la he visto 5 o 6 porque me cuesta más. Pero esta primera película, El Padrino, y ya vamos a meternos en materia mientras sigue sonando Nino Rota, bueno, pues es... me atrevo a decir... Y dime si me equivoco, una de las 10 películas más míticas de la historia del cine. O sea, es una película que cambió...
No te voy a llamar yo a ti la contraria, por Dios, por Dios.
Es una película que cambió el cine en el año 1972. Obviamente, no lo hemos dicho, dirige Francis Ford Coppola. Ahí está Marlon Brando en uno de los papeles más icónicos de su carrera. Un Marlon Brando que además aparecía con un maquillaje... Porque no es que estuviera en viejo, es que estaba muy maquillado, y luego esa voz que pone en la versión original.
Oírla?
Por favor, por favor.
You can act like a man. What's the matter with you? Is this how you turn out a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do? What is that,
aquí está con ese protegido que podría ser un Frank Sinatra, ¿no?
Bueno, no, de hecho la novela original, que la firma Mario Puzo y que había vendido 16 millones de ejemplares antes de que se adaptara al cine, el personaje está inspirado claramente en Frank Sinatra y reconocido por el propio Puzo. Y bueno, yo creo que esto es uno de los momentos que ha pasado a la historia popular, porque aquí, ¿quién no ha dicho o a quién no le han dicho alguna vez: te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar? ¿Y quién no ha tenido alguna vez una pesadilla de encontrarse una cabeza de caballo sangrando en la cama?
La escena esa es la primera vez que la ves, sobrecoge.
Es terrorífico, o sea, porque en el Caribe te dicen que miren en la cama si hay arañas, pero cabezas de caballo sangrantes. Y bueno, pues la película fue un tremendo éxito a nivel mundial. Ganó 3 Oscars. A mejor película y uno para Marlon Brando como mejor actor, y dio a conocer a un actor jovencito que se llamaba Al Pacino, que hasta ese momento no era conocido, y Al Pacino es el signo de identidad de la saga del Padrino. Curiosidades de la película. Es una película sobre la mafia, sí, pero la palabra mafia no se pronuncia a lo largo de las 3 horas 5 minutos de metraje.
¿Qué me dices?
Es algo que lo hizo Puzo en la novela, y en la adaptación al cine se ocuparon tanto Coppola como Puzo, el propio Puzo, de que la palabra mafia no se pronunciara en toda la película. Es una curiosidad.
Y es difícil porque además hay incluso reuniones de los capos, entonces no sé cómo se dirían, familias.
Sí, bueno, la familia, el clan.
Aquí estaban todos.
Las 5 familias de Nueva York.
Ahí. Repartiéndose ahí, ¿no? El territorio, el pastel.
Sí, pero con Vito Corleone mandando. Y bueno, pues la película fue tal éxito brutal en todo el mundo que evidentemente tenía que llegar una secuela. Y la secuela llegó 2 años después. Ya no está basada en una novela, sino que es un guión original en el que participó el propio Mario Puzo junto a Francis Ford Coppola. Y bueno, pues es una... La segunda parte es una película curiosa porque cuenta en realidad 2 películas. por un lado sigue cronológicamente el orden,
donde quedó
arranca donde había terminado la primera, con ya Al Pacino convertido en el sucesor de Vito Corleone y el nuevo capo de las familias, y por otro lado se va entrelazando con una serie de flashbacks que cuentan los orígenes de Vito Corleone en Sicilia, desde que era niño, cómo su familia es asesinada por un capo mafioso local, cómo emigra a Estados Unidos, cómo se convierte en Vito Corleone, porque él se llamaba Vito Andolini, pero cuando llega a Estados Unidos le dicen Andolini es muy complicado, Corleone, fuera, porque era el pueblo del que él provenía, y cómo se convierte en mafioso en las calles de Little Italy.
Y cómo se venga.
Y cómo se venga.
Baciamo le mani. Se Bossia mi volesse fare l'onore, ci volesse fare conoscere un socio mio in America, a New York. Si chiama Vito Corleone. No auge, Don Ciccio, ci mandiamo l'olio d'oliva da qua, del paese nostro. E la compagnia che io avevo in America si chiama Genco Olive Oil Company. Che significa compagnia d'olio d'oliva, Don Ciccio.
Don Chicho, que es el mafioso que se cargó al padre.
Que se cargó al padre y que intentó cargárselo a él para que no se vengara sabiendo lo que iba a pasar en
el
futuro.
Sí, porque era un niño, un crío.
Era un crío. Bueno, una de las características de esta segunda parte, que es un riesgo que corrió Coppola muy serio, es que más de un tercio de la película, como estamos oyendo, está rodado en siciliano, que eso para el público estadounidense es complicado porque, claro, había que subtitulárselo y ya sabemos que...
Lo de leer.
Lo de hacer dos cosas a la vez para determinado público es más complicado. Bueno, yo creo que es de las pocas veces en la historia del cine que una secuela ha estado no ya a la altura del original, sino que casi incluso lo supera. De hecho, en los Oscar ganó más Oscar esta película que la otra.
¿Cuánto se llevó?
Se llevó 7. Y es la única vez en la historia del cine, bueno, es la primera vez que una secuela gana el Oscar a la mejor película y la única vez que tanto la primera como la segunda parte ganaron el Oscar a la mejor película. Y me he dejado para el final de esta segunda parte hablar de la incorporación de un señor llamado Robert De Niro, que es el que hace el personaje de Marlon Brando joven, porque Marlon Brando no quiso... O sea, él, aunque su personaje moría en la primera, le habían preparado el personaje para que
pudiera interpretarse a él también de joven.
Y que reapareciera en algunos momentos. Pero Marlon Brando, entre las peticiones económicas que hizo y el lío que había montado cuando le dieron el Oscar por El Padrino, que mandó a una india a reivindicar los derechos de los indios y la lío parda, como se dice ahora, pues prescindieron en la productora de Marlon Brando. Después del Padrino 2, Coppola juró y perjuró que nunca habría más padrinos.
Pero mintió.
Claro, es que lo que Coppola no sabía es que se iba a arruinar. Coppola en el año 1900, después del... Ya con Apocalypse Now en 1979 tuvo problemas económicos, pero luego en 1982 se le cruzó el cable y montó una película que era Corazonada, y no se le ocurre otra cosa que reconstruir Las Vegas en estudio.
En, que fue un pastón.
Claro, se gastó todo. De hecho, perdió su casa y se fue a la ruina. Y la única forma que tuvo Coppola de intentar recuperarse económicamente fue aceptar Los Cantos de Sirena y rodar la tercera parte del Padrino.
I betrayed my wife. I betrayed myself. I killed men, and I ordered men to be killed. I ordered the death of my brother.
Qué confesiones, ¿eh? Sí, te bueno, estaría al infierno de cabeza.
Sí, sí, bueno, es que creo que Michael Corleone tiene un lugar destacado allí. Bueno, es una película evidentemente muy crepuscular, que ya cuenta la última etapa de la vida de Michael Corleone con un Al Pacino que ya está además bastante mayor, pues estamos hablando del año 90. Y bueno, la verdad es que...
Aunque empiezan ya con las conexiones del Vaticano. Sí, se
sale un poco y luego además la película tiene algunos errores clamorosos que no son aceptables. Es decir, hay errores de casting en la historia del cine, pero lo de la hija de Coppola, o sea, es la cosa más aberrante que se ha visto nunca. Por mucho que fuera la hija de Coppola, Sofía Coppola no era una actriz. Y va y me la pone. Y encima la lía con Andy García, que era el sex symbol de la época. Bueno, un error gravísimo de Coppola. Otro error de Coppola fue prescindir del personaje de Robert Duvall, porque como pedía mucho dinero, dijo Coppola, mira, no se lo damos y así cobro yo más. Y prescindieron del personaje de, del consigliere, ese Tom Hagen irlandés que era casi un hijo adoptado de la familia. Y hombre, honestamente, la película no está a la altura de las dos primeras, siendo una película...
Pero siendo una buena película.
Siendo una película que está bien y que además es verdad que ayuda a cerrar la historia de Michael Corleone, aunque, bueno, en aquel momento dejaron abierto la posibilidad de que se hiciera una cuarta parte, y para eso el personaje de Andy García había sido nombrado como el sucesor de Michael Corleone. Lo que pasa es que como en taquilla no fue un éxito tan brutal como había sido las anteriores, pues se aparcó el proyecto, y yo creo que está muy bien aparcado y que no haya más padrinos, porque
con
los tres estamos servidos. Incluso con dos nos hubiéramos quedado a gusto.
Bueno, pues terminamos, pasamos de Coppola a Scorsese, a quien hemos mencionado, y vamos con una de las películas con las que empezó ese género de mafia.
Mean Streets is about...
You gotta be like me.
Tony.
I just be sure in time to be here tonight, all
right? Michael.
Bueno, pues, a ver... Si Coppola es el responsable... ¿Por qué digo Coppola? Si es Coppola.
Porque todo el mundo lo dice.
Sí, es verdad. Sí, pero si Coppola es el responsable de esta trilogía maravillosa, el director que mejor ha retratado la mafia, y además muchas veces ha sido Martin Scorsese. No te sé que ambos son apellidos italianos.
Por algo será, ¿no?
Por algo será. Bueno, la primera vez que además, curiosamente, tanto Coppola como Scorsese eran discípulos de Roger Corman, son coetáneos, son de la misma generación y tienen unas carreras que bastante paralelas. En el año 73, Martin Scorsese hace su primera película mafiosos, que es Malas Calles, una Malas Calles en la cual... Hay muchos componentes autobiográficos del propio Scorsese contando cómo era la vida en el barrio de Little Italy, donde había crecido él y la gente con la que se había juntado y se había criado a su alrededor. Y bueno, cuenta muy bien la vida de los italoamericanos y cómo al final la única salida que les queda es meterse en este mundo de las familias. Uh-huh. Curiosamente, la película está hecha un año antes que El Padrino 2, con lo cual está protagonizada por Harvey Keitel, que era... En la primera mitad de los 70 era uno de los actores de moda, y sale como secundario un actor que todavía no se había convertido en estrella, que es Robert De Niro, que se convirtió en estrella un año después con
El Padrino
2, pero aquí es un actor secundario haciendo un personaje muy scorsesiano de un tipo al que se le va bastante la pinza y que recurre a la violencia a la primera de cambio.
Pero ese no es el único personaje...
No, por eso digo que es muy scorsesiano, porque si hay un personaje salvaje en la filmografía de Scorsese, es el que protagoniza esta película.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Bueno, pues aquí estamos oyendo a Ray Liotta, que recuerda cómo se convirtió en un gángster y entró en la familia donde el jefe era Robert De Niro. Uh-huh. Y había un personaje interpretado por Joe Pesci.
Que era la primera que habíamos.
Era ese loco que reía al principio, que es uno de los personajes más desagradables, salvajes...
Imprevisibles, además.
Y además, sí, o sea, bueno...
Un zumbao
de la vida. Me viene ahora a la memoria la escena en la que... con un maletero de un coche ajusta cuentas con uno, y la verdad es que lo que hace Joe Pesci en esta película es brutal. Bueno, de hecho, le dieron el Oscar al mejor actor secundario, creo que es de las pocas veces que han acertado tanto con la estatuilla, y bueno, la película es un fresco sobre cómo funciona el mundo de la mafia a través de ese personaje de Ray Liotta, que va entrando en la mafia, va ascendiendo grados hasta que al final... cegado por la violencia, por el lujo, las drogas, acaba perdiendo completamente la cabeza. A mí es una de... probablemente es la película de Scorsese sobre el mundo de la mafia más redonda y mejor hecha. Y curiosamente...
Estamos hablando de uno de los nuestros, Godfellas.
Sí, eso te iba a decir el título. Curiosamente en español fue Uno de los Nuestros, que no tiene nada que ver con el original Godfellas, que es Buenos Tíos, pero Scorsese dio su aprobación al título de uno de los nuestros porque le gustó,
le pareció que
definía muy bien la película,
retrataba.
Con lo cual, si Scorsese dio su placer,
vamos
a discutir con Scorsese. 5 años después, Scorsese vuelve a hacer otra película sobre la mafia, que es Casino.
No, if I did it, I'd have to run it my way.
Nobody's gonna interfere with you running the casino, I guarantee it.
Bueno, pues, ¿a que no adivinas quién es el protagonista de Casino?
Robert De Niro.
Robert De Niro, pues otro fresco sobre la mafia, en este caso ambientado en un casino, con, de hecho, Robert De Niro es el dueño del casino. Esta película, curiosamente, lo que tiene es una protagonista absolutamente inesperada y sorprendente, que es Sharon Stone.
Que está muy bien en esta película.
Que venía del exitazo mundial de Instinto Básico, y Scorsese decidió probarla como actriz, y está muy bien, fue nominada al Oscar y le planta bastante bien cara a Robert De Niro. Yo creo que la película no es tan redonda como uno de los nuestros, pero tiene un estilo narrativo muy curioso, con esa utilización que hace de la música y de las escenas violentas.
Eso lo hace mucho Scorsese también.
Scorsese le gusta, y de hecho Coppola también lo hacía. Yo creo que debe ser de la escuela Corman, que les gusta mucho poner una música mientras se está masacrando a alguien. En lugar de que se oiga el ruido de la masacre, se oye una música. Y queda la verdad muy bien en el montaje. A ver, hemos elegido estas tres películas de Scorsese. Podríamos hablar de más, por ejemplo, de Infiltrados, que fue por la que ganó por fin el Oscar al mejor director.
Fantástica la película.
Pero a mí Infiltrados me parece que no es una película tan scorsesiana, porque no deja de ser un remake de una película de Hong Kong en la que falta ese punto italoamericano que caracteriza al cine de Scorsese. Pero bueno.
Y además es que si hablas de esas, no nos da tiempo a hablar de todas las otras que tenemos, que hay muchas de mafia.
I'm not interested in your friends in high places, and I don't trust politicians.
No, if we listened to you, we'd still be rolling drunks for a living.
Are you broke?
You'll carry that stink of the streets with you the rest of your life.
I like the stink of the streets. It makes me feel good. I like the smell of it.
¿Qué es esto,
Pues Robert De Niro.
Qué raro.
Robert De Niro. Bueno, esta es para mí una grandiosa película, que es Érase una vez en América. Es Sergio Leone. Oh, otro apellido italiano.
Vaya por Dios, vaya, casualidades.
Del año 84. Bueno, primero tengo que contar una cosa, porque nunca había tenido la oportunidad de protestar en público por lo que le hicieron a esta película en España, y creo que ya va siendo hora. Lo que hicieron, debo decir que lo que hizo la distribuidora española con esta película es para meterles en la cárcel.
¿Qué pasó?
Estamos hablando de una película que dura 3 horas y cuarto. Pues no se les ocurrió mejor idea que coger y a la hora 40 cortar la película y estrenarla en 2 partes. Y se estrenó Érase una vez en América 1 y Érase una vez en América 2, cuando es una película de 3 horas y cuarto. Me parece una aberración.
¿Eso cuándo fue? ¿En el año del estreno?
En el 84 la película se estrenó. Hay una escena en la que Robert De Niro y sus socios, amigos mafiosos, van en un coche que acaban cayendo a un embarcadero. Bueno, pues ahí se terminaba y ponía continuarán Érase una vez en América 2. Así se estrenó la película comercialmente en España.
¡Qué bestias!
De hecho, yo recuerdo haber ido a ver la primera parte y digo, bueno, si esta película no se ha acabado. No, se ha acabado. Un mes después se estrenó la segunda. Era la forma de vender de vender 2 entradas en lugar de una, porque claro, al ser tan larga no permitía hacer muchas sesiones. Afortunadamente no se ha hecho más veces que yo recuerde esto con ninguna película.
Y a pesar de que es larga, no se hace para nada pesada.
La película no es para nada pesada. Es probablemente el sueño de la vida de Sergio Leone. Vamos, tan el sueño de la vida de Sergio Leone que después de esta película se murió. Sergio Leone, director famosísimo por el Spaghetti Western, la trilogía del dólar, que luego hizo la trilogía americana, y este es el colofón de la trilogía americana. Una banda de amigos, desde pequeñitos hasta sus últimos días. Para el que no la haya visto, una obra maestra casi a la altura del Padrino.
Y ahora vamos con otra, esta te he pedido yo que la pusieras.
From the makers of Blood Simple and Raising Arizona, a world where nothing is what it seems to be.
A mí es que me gustan mucho los hermanos Coen.
A mí los hermanos Coen me gustan mucho. Hay que reconocer que ellos son un poquito peculiares. Yo les conocí en persona en Los Ángeles.
Qué suerte tienes.
Sí, pero además fue una...
¿Has entrevistado a todos?
No, en este caso no fue una entrevista. Yo estaba desayunando en un hotel y de repente se me sentaron al lado dos tíos muy raros. Y yo les miraba y digo, mira, y yo a estos les conozco. Digo,
pues,
en Los Ángeles les conozco, en Los Ángeles. Digo, coño, si estos son los Coen. Y ya me acerqué y estuve hablando con ellos dos minutos. Estaban presentando la película a propósito de Llewyn Davis. Y son muy raritos, ¿eh? Muy, 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 muy raritos. Lo que pasa es que hacen un cine absolutamente maravilloso. Y bueno, Muerte entre las flores es una rareza dentro del cine de mafiosos, porque es una película que está planteada casi desde el punto de vista de una comedia negra, pero es que además habla de otra mafia, porque hasta ahora hemos estado hablando de la de verdad, la mafia de origen italiano, pero también hay una mafia de origen irlandés en Estados Unidos. Es una mafia de mucho peor calidad, claro, pero...
clase de serie B.
Es una mafia de serie B, pero bueno, en este caso lo que retratan los Coen es esta mafia de origen irlandés. Y ya digo, hay un personaje que es el de George Turturro, que es divertidísimo. Es una comedia negra.
Como casi todo lo que hacen los Coen. Y ahora vamos a otro año. Nos vamos hasta 1983.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Montana.
¿Y tú? ¿Qué es esto, Alberto?
Pues esto es una película que dirige otro director con apellido italiano, Brian De Palma. Y el protagonista no es De Niro, es Pacino.
Jugamos ahí con tres elementos de dos en dos.
Esto, estamos hablando de una película que en España se estrenó como El precio del poder. El título original es Scarface, Cara cortada, que es una película que retrata... es un personaje inspirado en Al Capone, pero adaptado a un emigrante cubano, este Tony Montana que se acaba de presentar. Es el acercamiento de Brian De Palma al cine de mafiosos, una película absolutamente delirante con unas escenas de violencia en las cuales De Palma se recrea muchísimo, un Pacino pasadísimo de rosca cuando está metiendo la cabeza dentro de un montón de cocaína, y un personaje divertidísimo, el de Tony Montana. Y hay una cosa, no puedo dejar de decirlo, aquí en un papel secundario aparece la diosa de la historia del cine, que es Michelle Pfeiffer, y desde aquí nuestro homenaje.
Y decías tú que se tituló El precio del poder, quizá para que no hubiera error con otra película que también era Scarface.
Scarface. Claro, porque la película de Brian De Palma es un remake de la película de 1932, Scarface, que firmó Howard Hawks, en la cual contaba la historia de Al Capone. Esta película, y ahora hemos pegado un salto en el tiempo de 50 años para atrás, es probablemente una de las pioneras en el género de mafiosos, porque el género de mafiosos surge en los años 30, con la llegada del sonoro, y probablemente es el primer gran género que hubo en Hollywood, quizá porque no hacían falta tantos diálogos, que era el problema que tenían en aquella época los dialoguistas y que los actores recitaran, y claro, aquí, con pegarle dos tiros a uno, pues el diálogo estaba apañado. Este Scarface contaba la historia de Al Capone, y además era muy curioso porque contaba, fíjate que estamos hablando de 1932, y contaba una historia incestuosa entre Al Capone y su hermana.
¡Qué bestia!
Es decir, la dejaba intuir, tampoco era una cosa muy explícita, pero mostraba un Al Capone muy, muy peculiar. ¿Otras películas de esta época que valen la pena? Pues, por ejemplo, Los violentos años 20. Bueno, Los violentos años 20 es una película que firma Raoul Walsh y que de hecho es una película que el gobierno de Estados Unidos pidió que se hiciera para alertar a la gente de los peligros de los grupos mafiosos y de los peligros para la sociedad que tenían esas asociaciones ilegales. Es una película que es muy famosa porque contiene uno de los primeros papeles como secundario de Humphrey Bogart, al cual se lo cargan bastante rápido. Pero, bueno, a ver, es un film en blanco y negro absolutamente delicioso. Otras películas de esa época, voy corriendo ya.
Sí, sí, porque nos quedamos sin tiempo.
Otras películas.
Y no podemos dejar esta última.
No, pero primero quiero citar Ampa Dorada de Mervyn LeRoy, otra película importantísima de la época, y Enemigo Público de William Wellman. Pero para terminar, la escena de mafioso más espectacular de la historia del cine.
¡No disparen! ¡Soy yo, Riley! ¡Voy a salir!
¡No disparen!
Bueno, mientras vamos llegando al momento...
Entre que pegan tiros nos vas contando.
Esta vez la hemos puesto doblada, sin que sirva de precedente, para que se entienda la última frase, que es un momento brillantísimo. Esto cuenta la historia de un gánster interpretado por James Cagney, con un complejo de Edipo que se cae de espaldas y que lo único que quiere es llegar a la cima del mundo para que su madre esté orgullosa de él. Esta es la escena final en la cual va a llegar a la cima del mundo, pero vamos, en cuestión de segundos.
Vas a hacer un spoiler en toda regla, pero te dejo.
Pero es que esta escena es muy famosa.
Está como en unos depósitos, ¿no?, de combustible.
Acorralado por la policía, riéndose locamente, casi al estilo Joe Pesci, y disparando a diestro y siniestro. Y claro, la policía no le va a dejar que se escape. Hay esa
risa de loco,
de loco de James Cagney. Y mientras, su madre ya había muerto, pero aún así él quería rendirle homenaje. No hemos dicho, la película es de Raoul Walsh, que está rodada 10 años después de los violentos años 20. Y además es una película que ya se sale un poco de la época dorada del cine de mafiosos, gángsters de los años 30. Está rodada de una forma absolutamente maravillosa por Raoul Walsh. James Cagney, yo creo que hace el papel de su vida. Además, se le ve ya bastante mayorcito. Entre lo feo que era él de por sí y que ya está mayorcito, pues el final de James Cagney no podía ser otro.
¡La cima del mundo!
Y entonces ahora una explosión tipo bomba nuclear y el fuego que lo consume todo, y hemos consumido el tiempo, me temo.
Totalmente, Alberto Lucchini. La semana que viene más, menos mal.
Más y mejor.
Gracias.
That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble.
En Onda Madrid,
dos. Hasta las dos.
Bueno, pues entra José Luis Urgel por la puerta y lo primero me dice que no es la calle Desengaño. Digo, ¿qué desengaño, José Luis? ¿Qué desengaño? Me he llevado.
Totalmente, Begoña. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué ha pasado? Que la cabra tira al monte, tú eres de Jaén y has dicho, no, voy a hacer la calle Bailén.
Tal cual. Tal como tú lo has dicho, en un principio yo te prometí que iba a ser desengaño, pero sí, la cabra...
La semana que viene me haces desengaño, que si no la tenemos, ¿eh?
La próxima semana no habrá desengaño. Sí, la calle Bailén, porque yo soy de Jaén, yo soy de Úbeda, así que he tirado y barrido un poco para casa. La calle Bailén es una vía, Begoña, de Madrid, en el barrio de Palacio, por el que hemos pasado todos, siendo vecinos, habitantes de Madrid o no, cuando hemos venido de turismo. Se encuentra entre la Plaza de España y la Plaza de San Francisco. El primer trecho que se abrió en la calle fue el comprendido entre la Cuesta de San Vicente y la Plaza de la Marina Española. Se llamó, atentos, Calle Nueva, Calle Nueva de Palacio, Calle Nueva que va a Palacio y Regalada Nueva. Esta última... Este último nombre por la casa que existía en la esquina con la calle del Río, denominada Casa La Regalada, donde se guardaban los caballos regalados a los reyes.
Curioso.
Se llamó también Caballerizas Nuevas, porque estas caballerizas estuvieron situadas donde hoy están los jardines de Sabatini. Pero desde 1835 recibe el nombre de Bailén en recuerdo de la victoria del general Francisco Javier Castaño sobre las tropas francesas en Bailén durante la Guerra de la Independencia. Y nosotros hemos salido a la calle y le hemos preguntado a la gente, ¿sabe dónde está Bailén? ¿Sabe cuál fue la batalla de Bailén? Y esto nos han dicho.
¿Dónde está Bailén?
No sé decírselo. No recuerdo mucho de los detalles, pero he oído de la batalla de Bailén.
¿Bailén sabe dónde está?
En Andalucía. Podría ser Jaén.
¿Se acuerda usted de la batalla de Bailén?
Pues lo he estudiado, pero ahora mismo no me acuerdo.
Sí, está en Jaén o en Córdoba. Ahí fue la batalla, la famosa batalla de Bailén.
Eso le iba a preguntar, ¿se acuerda de la batalla de Bailén?
Claro. No, yo no me acuerdo. Pero sí, fue una buena batalla. Pues, sí. Contra los franceses, les dimos allí pomada y ya tuvieron que retroceder e irse.
¿Bailén sabe dónde está?
Jaén.
Sí.
En Jaén, claro.
¿Y recuerda la batalla de Bailén?
No mucho.
Decía uno, bueno, no recuerdo mucho, yo no lo recuerdo. Sería curioso que nos hubiésemos encontrado con alguien que la hubiese presenciado. Begoña...
Hombre, si te acuerdas ya de haberla estudiado en el colegio, bastante.
Algo es, alguno oyente...
No me vayas a poner en un compromiso ni me preguntes a mí por la batalla de Bailén, ¿eh? Que no, la liamos.
No lo voy a hacer. Al comienzo de la calle Bailén se encuentran los jardines de Sabatini, que ocupan el solar de las antiguas caballerizas, construidas, como decimos, por Francesco Sabatini. Y nos contaba una chica, los jardines de Sabatini son un lugar perfecto para hacer... cosas como, por ejemplo, un picnic.
Lo que más me gusta de la calle de Bailén es pasear por los jardines de Sabatini. Aprovechar para coger un helado en Palazzo, un helado de trufa, por supuesto, y sentarme a contemplar el atardecer, escuchando el agua de las fuentes, a veces incluso hacer algún picnic en primavera, cuando todavía no hace mucho calor...
Es cierto que
planazo,
ahora...
Lo tiene ya todo...
controladísimo.
Cronometrado, TJ al tejado, sincroniza los relojes, va por el helado y se toma el helado.
A mí cuando me lo contaba, digo, no es novata, lo ha debido
no,
hacer.
No, no,
el helado, además de trufa, decía, y luego el picnic. Lo cierto es que a mí me dio un poco envidia. Ahora el tiempo no acompaña, ahora pero no cuando mucho. Llegue la primavera...
Igual nos apuntamos, ¿verdad?
Sí, pero... la calle Bailén, además de estos fantásticos jardines de Sabatini, es un sitio ideal, cuentan sus vecinos, para otras muchas cosas.
La calle Bailén es perfecta para pasear, para ver la Almudena, para ver Palacio, para todo, se presta para todo.
Por aquí he podido pasar 200 veces o más. ¿Qué tiene esta calle? Pues a mí que es muy agradable para pasear por ella y que se ve en la puesta del sol... Y me gusta mucho.
Bueno, la calle Bailén, para mí, el palacio, por supuesto, los jardines, el Teatro Real, la calle Bailén es rica en todo.
Hombre, pues es una calle para pasear muy bonita, por allá ves, no hay ruidos, no hay aglomeración de gente, excepto los fines de semana que sí. Luego se ponen muchos músicos, ahora no porque hay hace frío.
Pues es una calle, en principio... Tiene un principio un poco feo con el viaducto, pero luego ya una vez que empieza Palacio, empieza esto ya hacia Plaza España, es muy maja, muy recoleta, muy, muy de paseo. Es que tiene sus momentos, tomar el aperitivo ahí en el bar de la esquina.
Una calle, Begoña dice, muy maja.
Muy maja, ya está.
Lo cierto es que sí, invita a dar un buen paseo.
Yo fíjate, he estado últimamente bastante por allí, que lo evitaba por el tema del tráfico, por los cortes y tal, pero cuando vas, aparte de que está lleno de extranjeros, lleno de turistas, es muy agradable.
Sí, es una calle muy agradable porque te permite, mira, sacar unas fotografías de los edificios como la Catedral de la Almudena, el Teatro Real, el Palacio Real, y hablabas tú de turistas. También nos encontramos turistas cuando hemos salido.
Soy argentina, sí, estuvimos paseando por ahí esta tarde y la verdad que muy bonito todo. El palacio, la catedral, la ópera, todo muy lindo.
Pues yo vengo de Tenerife, de las Islas Canarias. Pues el palacio, toda lo que es para poder sacarme fotos es, no sé, como la estampa que puedes sacarte de lo bonita que es, a mí es que me encanta.
Y... cuando vengo cada noche a...
Japoneses a mogollón.
Y precisamente de japoneses, ya sabes que a mí cuando vengo aquí contigo, vengo al 2 uh-huh. hasta las 2, me gusta aportar algo de esa calle gastronómico. Ir a un bar...
Hombre, es que si no sabes que te pego.
Porque nosotros somos muy de bares y tratamos de colarnos en uno.
Los vecinos de la zona se mantienen, son de costumbres fijas, pero efectivamente tenemos gran afluencia de turismo. Mucho turista chino viene a comer por aquí, le encanta la paella. Mucho turista americano también, inglés. Entonces, yo creo que están bastante contentos en realidad con las vistas que se les presenta a la hora de la comida o a la hora de la cena. Todas las noches tenemos clientela de la ópera. Cuando se inauguró la temporada de ópera este año, tuvimos la suerte de ver a sus majestades también, porque vinieron.
Era un bar, era Juan, el jefe de cocina de un bar que se encuentra en los jardines de Sabatini, y hablaba de esa perfección, ¿no? Sobre todo para los clientes que van, disfrutan de la calle y pueden tomarse una cervecita, una cañita o comer o cenar viendo esas vistas.
Pero ¿sabes lo que me gusta? Lo que estaba diciendo él, lo que estaba diciendo Juan, uh-huh. y es que convive los turistas que evidentemente van allí pues para ver el Palacio Real, para darse una vuelta por el Madrid más pintoresco, pero siguen yendo los clientes de toda la vida. Allí cerquita, no en Bailén, sino en la calle Mayor, sí. por ejemplo, está Casa Ciriaco, un restaurante que tiene más de 100 años, y es curiosísimo porque tienes, según los entras los ves que son guiris, y luego están los señores de toda la vida que llevan ahí comiendo toda la vida.
Sí, el vecino de siempre, del mismo edificio que baja, va a su bar, mantiene la costumbre de ir a las 12 del mediodía.
Se come su gallina en Pepitoria.
Sí, eso es lo bonito, que en pleno centro de Madrid, con toda la, bueno, todo el turismo, la gentrificación, se sigue manteniendo ese elemento del vecino que no se puede perder y que desde aquí nosotros lo reivindicamos. Pero la calle Bailén no siempre ha sido así, y nos lo contaba Ángel, un vecino que lleva viviendo en esta calle 40 años o, precisamente decía él, apuntaba 42.
Muchísimo, claro, si esto, mira, empezando que esto por aquí, mira, yo aparcaba el coche ahí, por aquí se pasaban los coches, o sea, esto era, y ahora el coche lo tengo abajo, en el garaje que hay abajo, hay un garaje de tres plantas, ahí tengo el coche, y muchísimo, no tiene nada que ver esto con lo que era de antes. O sea que a mejor, ¿eh? No hay ruidos, no hay contaminación, aquí se está muy bien ahora. ¿Eh?
No hay contaminación, claro, porque han quitado los coches, pues está cerrado todo. Se puede meter, por cierto, quien tenga que ir al parking de Bailén, que no se crea que se puede entrar por Plaza España, hay que hacerlo directamente desde la Cuesta de la Vega, ahí sí puedes.
Por ahí sí.
Por ahí sí, te lo digo porque el otro día no di yo vueltas para meter el coche ahí.
¿Tuviste problemas?
Uf. Tiré 2 horas.
Bueno, esto, información de servicio,
sí,
por la
sí,
Cuesta de la Vega.
Público, por la Cuesta de la Vega, efectivamente.
Vale. Y oye, y aprovechando que Onda Madrid, Begoña, estaba en la calle, una vecina de la calle Bailén, nos hacía una reivindicación, una petición, y bueno, pues le ofrecimos el micrófono para ello.
Aprovecho ya que estoy en la radio a decir que los ascensores del viaducto que están en los huecos para hacerlo, a ver si se deciden de una vez, que ya llevamos siglos esperándolos. Y va siendo hora, sí, porque hay mucho tránsito y a los turistas sobre todo les desorienta muchísimo.
Bueno, es que les confunde, decía, por favor, que ese proyecto que se diseñó, que se prometió, que se acabe, porque confunden a los vecinos, sobre todo a los turistas que buscan en el mapa y no encuentran esos ascensores.
Pues hace muy bien la señora en quejarse, claro que sí, claro que sí.
Para eso estamos, ya a propósito que la vecina hablaba del viaducto, de los ascensores que se encuentran en el viaducto de la calle Bailén, tenemos que hablar de ellos, porque es uno de los puntos más característicos y tenemos que contar, Begoña, que la idea surgió en 1736, aunque en esa fecha el proyecto no llegó a ejecutarse. No llegó a ejecutarse en 1736. Años más tarde, con José Bonaparte, sí, el hermano de Napoleón Bonaparte, se retomó el proyecto, pero la falta de dinero provocó que nuevamente fracasase. El 31 de enero de 1872 se colocó la primera pieza de hierro y el puente había sido construido. La construcción más importante comenzó en 1874. El mal estado de la conservación del viejo viaducto hace que en el año 1931 el gobierno de la Segunda República convoque un concurso para diseñar el viaducto actual. En el año 1974 el Ayuntamiento de Madrid ejecuta una restauración de este viaducto, que es el que podemos ver en la actualidad, y en 1998, en ese año, en octubre, el Ayuntamiento de Madrid instaló diferentes pantallas transparentes de seguridad junto a las barandillas del viaducto, bueno, con el fin de evitar suicidios que se venían produciendo desde el siglo XIX.
Pues oye, nos hemos dado una vuelta por Bailén tan ricamente, así como quien no quiere la cosa. Es una calle preciosa y merece la pena.
Sí, ya lo han contado los turistas y los vecinos de Madrid.
Pues José Luis Urgel, ha sido un placer que nos ilustres sobre esa preciosa calle. La semana que viene te espero con Desengaño, no me falles.
Así será, la próxima semana no habrá Desengaño.
Y nos vamos a despedir con la música de Alberto Comesaña, que era precisamente el que nos elegía la selección musical para el día de hoy. Volvemos mañana, si están trabajando, que sea cortito, si están descansando, que descansen muchísimo. Y en cualquier caso, nos oímos mañana. Buen día.
Por aquí, junto a ese tipo gris, haciéndote la interesante mis. ¿De qué presumís? Me cambiaste en un tris. Tú provocaste aquel final. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Tuvimos el mundo entero a nuestros pies. ¿Quién ganó? Se perder ese dolor deja.
WhatsApp nos deseamos suerte. Me escribirás, te escribiré. No, en eso quedaré, me quedaré. Me extrañarás, te extrañaré. No, en eso quedaré, me quedaré. Na, 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 na. No, en eso quedaré, me quedaré. Na, 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 na. No, piensas en mí desde que yo me fui. ¿Quién te lo iba a decir? Tan populista e independiente. Sí, nada hiciste sin mí. Que vengas a pedir que vuelva es de agradecer. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?